deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma nos parece, como sabéis, genial para que disfrutéis de este programa, como siempre, hasta las 4 de la tarde. Un saludo desde Madrid, en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción, y hoy María Jesús Rodríguez y Noema Valido, como cracks de la técnica. Anuncio que el martes viene intenso en esto del deporte. El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha anunciado el cese de los coordinadores de seguridad del Atlético de Madrid y del Deportivo de La Coruña, tras los incidentes que acabaron con el asesinato de un ultra hace dos semanas. Además, la Liga denunciará, más allá de los gritos del Bernabéu contra Messi, los del Camp Nou contra el Español. Cae otro técnico en primera división. El Almería destituye a Francisco tras el 5-2 que encajó anoche ante el Eibar. Y a todo esto hay Champions. Se disputa hoy un Juventus Atlético de Madrid, en donde los rojiblancos juegan ser primeros de grupo, y un Real Madrid Udogores con minutos para Keylor Nava, Jeseo Chicharito, en busca de batir el récord de victorias consecutivas en un club español fijada por Rijkaard, 18 con el Barça. Así que ponemos cómodos. Ponte cómodo, Dani, que el día promete. Que te llama así de inicio más la atención de todo.
Estoy perfecto y comodísimo. Hombre, me alegro. Sobre todo ese partidazo Juve-Atlético Madrid. Uh-huh. En el Juventus Stadium es un partidazo auténtico. Yo creo que nos quedamos con el deporte. Me parece un error lo que ha hecho Alfonso García, el presidente de la Almería, con Francisco. Me parece un entrenador joven, suficientemente capacitado para hacer las cosas bien, y que la zona baja de la tabla en primera división está lo suficientemente apretada como para no tomar una determinación. Lo de interior es un pasito más, suma, pero hay muchas cosas más por hacer, y un poquito más deseoso de escuchar este Ser Deportivo.
Pues mira, amplía alguna cosilla.
Mario Torrejón,
antes de participar en él. Javier, hola, ¿qué tal? Lo más, muy buenas. Lo más importante es la destitución de los coordinadores de seguridad del Depor y del Atleti, que ha decidido esta mañana el Ministerio del Interior. Ahora nos va a contar Ana Terradillo lo que ha pasado en el Congreso, donde ha ido también el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal, que ha puesto como ejemplo al Madrid y al Barça.
Quienes ya fueron ejemplares y pioneros, como el Real Madrid, han dado una nueva lección este pasado fin de semana con su decisión sobre los promotores de unos cánticos inaceptables. Ayer su entrenador, el señor Ancelotti, puso un ejemplo práctico de las razones que han llevado a labrar una fama mundial de señorío a ese club. Afortunadamente, nuestros dos equipos más grandes, también el Fútbol Club Barcelona, ya habían librado con éxito su batalla particular contra los violentos.
Pues el ejemplo está bien, pero hay que perseverar en que todos los clubes sigan esa senda. Senda de la que se ha separado un poco el capitán del Depor. Estas declaraciones de Manuel Pablo sobre los Riazor Blues seguro que van a dar que hablar.
No todos los Riazor Blues son violentos, suelen ser minorías, que hay que echarlos. Entonces echar a un grupo de 4.000 me parece exagerado, ¿no? Yo creo que hay que señalar a los que son violentos y punto. Y no porque tomes medidas más rápidas significa que a lo mejor sean las mejores, ¿no?
A ver, ayer Simeone estuvo muy tibio en la pregunta sobre el Frente Atlético. Hoy Manuel Pablo está muy tibio con los Riazor Blues. Cuanto más tibios estemos, más se volverá a calentar el fútbol. Así que bueno será el pasarnos un poco de más que el quedarnos bastante de menos. Pero bueno, cada uno tiene su opinión y la expresa libremente, y cuando la expresa también está expuesto a las críticas. Aviso que estaremos en Turín con el Atlético, con un protagonista, en Madrid con la previa de Ludogorets, en Barcelona donde ha vuelto a hablar Luis Enrique, pero más allá de la Champions, la noticia esta mañana es que en Almería ha caído Francisco, Rafa Góngora.
Hola, buenas tardes, Paco Jo. Bueno, pues a las 12:25 aproximadamente, cuando llegaba el equipo de Bilbao, Juan Ipurú, donde la verdad es que hizo el ridículo, 5-2 perdía Almería frente al Eibar. Pues a las 12:30 aproximadamente, el director deportivo de Almería, Andrés Fernández, en el vestuario, le ha comunicado la decisión de Alfonso García, del presidente de Almería, de que dejaba de ser entrenador del Almería. Un cese curioso porque nos comentaba a mediodía el propio Andrés Fernández que era de madrugada, o sea, de madrugada anoche tomaba la decisión Alfonso García. El detonante, ese mal partido en Ipurúa frente al Eibar, que acabó 5-2. Además, recordamos rápidamente, Paco Jo, que el equipo lleva 8 jornadas de liga en primera sin conocer la victoria. 2 puntos de los últimos 24, y por Almería ya suena un hombre, y un nombre, el de Juan Ignacio Martínez, aparece en la agenda de la Almería. El entrenamiento de mañana por la mañana se ha suspendido, se ha pasado al miércoles por la tarde, y todo apunta a que el miércoles por la tarde estaría ya el nuevo entrenador, o sea, el recambio de Francisco, que debutaría el viernes en casa frente al Real Madrid. Vaya papeleta.
Desde luego que sí. Tenemos mucho fútbol, pero hay que contar en balonmano que nuestra selección femenina juega contra Rusia, el segundo partido del europeo, y que en baloncesto España está encuadrada con Serbia, Alemania, Turquía, Italia e Islandia en el próximo europeo. Europeo que Marc Gasol ayer nos dejaba con la duda de si jugar en playbasket.
Me comentaron el otro día que son 14 veranos seguidos entre selecciones. Pues bueno, llega el momento que cuando acaba la temporada, pues uno hace balance, ve cómo está, ve los siguientes años de su carrera e intentas escoger un poco, en cada situación, la mejor opción, ¿no?
No, yo te juro que tengo miedo a que descanses un verano, te lo digo en serio.
Bueno, aquí ya te digo que desde que yo tengo mi club, me lo llevan pidiendo desde hace años, no sé cuándo lo conseguirán ni cuándo no, pero digo, cuando acaba la temporada, pues haces balance, ves cómo está tu cuerpo, ves si tienes que pasar por el mecánico o no, y luego ya decides.
Nos quedamos con la duda. En lo que no dudamos es en terminar la presentación como siempre, aludiendo a la noticia curiosa del día que nos saca una sonrisa o nos sorprende, Javi Blanco.
Sí, que hoy tiene un carácter solidario. Situó primero, día 13 de julio de este mismo año, Río de Janeiro, Estadio de Maracaná, minuto 113 del partido entre Alemania y Argentina, y sucede esto que narró así Antonio Romero.
Ojo, que viene la pelota para Toni Kroos. Toni Kroos que se va por banda izquierda, que bien va el balón, la paga. Gol, 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 gol de Götze. Marcó Alemania, marcó Götze, un gol que puede valer la cuarta en el pecho. Alemania, Götze, en el 130, Alemania 1, Argentina 0.
Mario Götze, el jugador del Bayern y la selección alemana, marcó con su pie izquierdo el gol que a la postre le dio a su país su cuarto mundial. Pues resulta que el futbolista subastó la bota con la que anotó el tanto más importante de su vida, eso sí, con fines benéficos. Según el diario Bild, por esa bota, sin duda un tesoro para coleccionistas, se han pagado, agarraos bien,
a ver,
2 millones de euros. 2 millones que han sido donados a la asociación Un Corazón para los Niños. Tras la subasta, dijo Götze, 2 millones es una suma enorme, es abrumador, es inimaginable, no podría ni haberlo soñado. El aspecto positivo es que servirá para una buena causa. Desde aquí, chapó para Götze.
Y tanto que sí, Mario Götze, el protagonista hoy de la historia curiosa del día. Eso es ser bota de oro y lo demás tonterías. Los protagonistas del resto del deporte los buscamos casi ya. Ni os mováis que pasamos lista.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa colaboradora de El Árbol es Vida. 94.4 FM, Cadena Ser.
La calidad no está solo en el servicio, sino en los detalles. Getauto, taller exclusivo, entrega y recogida de tu vehículo, taller multimarca, mantenimiento, mecánica, chapa y pintura con garantía de por vida, limpieza interior y exterior, vehículo de sustitución.
Getauto, en Getafe, calle Edison 43, Polígono Industrial San Marcos, getauto.es.
El taller de confianza.
Centro Óptico Social, la óptica del pensionista. Gafas y audífonos a precio de coste. Atención especial a parados, familias numerosas y colectivos necesitados. Centro Óptico Social, 6 centros a su disposición en la zona sur. Parla, Getafe, Leganés, Alcorcón. Teléfono 91-594-0267 o en centroopticosocial.es.
Mamá, mira, yo te acompaño a Zona Mascotas, que tiene unos cachorros preciosos. Y allí le puedes comprar de todo. Pienso, ropita, complementos, lo que quieras. Pero hazte socio del club, que así yo tengo más descuento, ¿vale?
Cuantos más socios hagas del Club Zona Mascotas, más dinero ganarás tú. Entra en zonamascotas.com e infórmate. Zona Mascotas, Centro Comercial Plaza Nueva, Leganés. Mascotas felices.
¿Yo? ¿Un perro?
Sí, mamá, un perro.
Este es un vino muy viejo. Usted no bebe. Yo nunca bebo vino.
Décimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser vampiros. 80 años de Drácula en español.
Envíanos tu relato a certamen@sermadrisur.com.
Patrocinan Centro Comercial Plaza Loranca 2, Juguetos, El País de Siempre Jugar, en Fuenlabrada, Leganés, Arroyomolinos, Loranca y Majadahonda, Tienda Aira.com, Parque Warner Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Pinto y Torrejón de Velasco.
Décimo certamen literario de Ser Madrid Sur.
Con la Champions, dejadme repasar lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso con la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y el secretario de Estado para el Deporte, Miguel Cardenal. Pendiente de esa comparecencia, durante toda la mañana ha estado nuestra compañera Ana Terradillos, que es una crack en esto. Hola Ana, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes.
Lo primero, Interior ha anunciado el cese de los coordinadores de seguridad del Depor y del Atleti, ¿no?
Sí, es la primera medida que se ha tomado en esta comisión de Interior y del Consejo Superior de Deportes, comisión que, por cierto, todavía sigue. Estoy hablando, estoy viendo, no escuchando porque estoy con vosotros, pero sí que estoy viendo al presidente presidente del Consejo Superior de Deportes, dando ahí esos últimos apuntes ya de esta comparecencia que empezaba a las 11:30 de la mañana. Como dices, primera medida, cargarse, cesar a los dos coordinadores de seguridad, al del Depor y al de el Atlético de Madrid. Dicen, bueno, es una medida que ya, digamos, el ministro de Interior ya la medio anunció la semana pasada, y de hecho lo que decía es que esa figura iba a ser rotatoria, por eso de que no se encariñen tanto con el club y menos con la policía, pero efectivamente hoy se ha hecho efectiva y el secretario de Estado de Seguridad nos ha confirmado ese cese. Por otro lado, lo que nos dice o lo que dice el secretario de Estado de Seguridad es que culpa al Depor de que tampoco, digamos, informó demasiado acerca de lo que estaba pasando. No. Exactamente lo que dice es que no dio toda la información a la policía, por ejemplo, omitiendo que la Federación de Peñas vendió a los Riazor Blues 110 entradas. Sabéis que esto es una cosa que se supo 3 días después, que la Federación de Peñas confesó cuando, digamos, la policía fue a su casa y dijo, oye, mira, habéis vendido 110 entradas, y finalmente esto es una de las cosas que hoy también ha alegado el secretario de Estado para decir que el dispositivo que se puso fue el que se tenía que poner. La representante del BNG le ha contestado al secretario de Estado de Interior y le ha dicho a ver si toda la información que maneja la policía viene única y exclusivamente de los clubs, y que existen discrepancias entre lo que dijo el delegado del gobierno en Coruña, que dijo recordar que sí que había informado, y lo que a su vez decía desde aquí la delegada del gobierno en Madrid. Lo cierto es que, como digo, esta medida ya se había puesto sobre la mesa, hoy se ha hecho efectiva, y bueno, lo que se propone es que, bueno, que sean ahora figuras rotatorias para que no se encariñen demasiado con el club.
Sí, de futuro se abundan medidas para erradicar la violencia, las que se habían puesto ya en los últimos días, como los cierres parciales de gradas si es necesario, resta de puntos, descenso de categorías en casos muy graves, alguna más. Es decir, como se sabía, la cosa va muy en serio, pero quiero preguntarte, Ana, si hay alguna novedad con respecto al asesino o asesinos del radical del D, porque ¿cómo va la investigación, sobre todo?
Bueno, la investigación abierta, precisamente por eso que me preguntas, porque todavía no están detenidos los autores materiales del asesinato del aficionado ultra del Depor. Hoy nos contaba el secretario de Estado de Seguridad algún dato también que nos inquietaba en esto de la investigación. Se sabe que hubo correo por parte de la policía que alertaba a la oficina de deporte de la llegada de esos 50 ultras, lo adelantaba el Sindicato Unificado de Policía la semana pasada y oficialmente no se había confirmado hasta ahora, y lo que no se confirma oficialmente es algún otro dato que sí que habían publicado algún medio de comunicación, como eso de que los dos grupos radicales habían citado previamente a través de ese circuito privado de WhatsApp, incluso daban 15 días antes, ¿no?, de esa reyerta que acababa con ese trágico final. Nos dice el secretario de Estado que no hay constancia policial de que haya habido ningún tipo de citación previa para pegarse, ni a través de WhatsApp ni a través de las redes sociales, que también se sabía, ¿no? Pero la investigación abierta, va a haber detenciones en las próximas horas o en los próximos días, eso es lo que nos dice la policía cuando hoy hemos preguntado, y bueno, y entre otras cosas falta eso, la detención de los autores materiales de esa terrible pelea que acababa con la detención con la muerte del aficionado del Depor.
Estaremos pendientes de lo que pase, y con lo que pase, los oyentes de la SER con Ana Terradillo serán los primeros en enterarse. Ana, un beso.
Un beso, Paco Jo.
Por cierto, tanto en el gobierno como en la Liga como en el Consejo existe un malestar muy notable con el presidente de la Federación, Ángel Villar, el presidente de la Federación, que ha faltado a las reuniones, ha guardado un silencio muy significativo sobre un tema tan trascendente, tan peligroso y tan importante. Algo intolerable y de difícil calificación. Por eso los tres organismos están muy enfadados con Villar, y no sería descartable que le dieran un toque de modo público a un tipo tan gris en el mal sentido como el hombre que gobierna la Federación. Que lo sepáis. Y ahora os contamos cosas más agradables. Vamos a la Champions, que mola bastante.
A casa viene mi suegra, rin rin. Yo me fusioné 100 megas de fibra, jo, qué rapidez. Cargada con sus maletas, suegra de mi vida, ven acá corriendo, viendo cine y series estaré contento.
Esta Navidad Fusión Televisión te sigue dando más, 100 megas de fibra y más de 80 canales. Regálatelo en tu tienda Movistar.
Papá, oye, mamá y tú no os fuisteis de luna de miel, ¿verdad? Sí, sí, ya me lo había contado ella, sí. ¿Y no os apetecería iros? ¿Mayor? ¿Tú qué vas a estar mayor, hombre? No, mira, ve a buscar a mamá y os venís, ¿vale? Y os lo cuento.
22 de diciembre, sorteo de Navidad, Lotería Nacional. El mayor premio es compartirlo.
Hay dos partidazos hoy en la Champions, uno que destaca por encima de los demás, en donde el Atlético de Madrid se juega el primer puesto de grupo en Turín. Hugo Condés, Edu Pidal, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Paco? Partido grande, partido bonito, partido histórico. La primera vez que el Atlético de Madrid va a jugar en el estadio de la Juve frente a la Juventus de Turín. Le vale incluso la derrota por un gol para ser primero de grupo. En principio sin muchas novedades, sin rotaciones. Parece que él solo podría repetir el 11 que jugó en Elche, es decir, Raúl García arriba en sustitución de Griezmann.
Ha hablado el presidente del Atlético de Madrid hace un ratito, Edu.
Sí, aquí estoy en la puerta del restaurante, cerquita de la Piazza San Carlo, en el centro de Turín. Ha venido Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo y el presidente, para empezar, ha hablado de lo deportivo, del partido frente a la Juve, que puede acabar con el Atleti primero del grupo.
Nosotros hemos venido a ganar, vamos a intentar hacer lo que llevo diciendo hace desde que empezó la competición. El año pasado no perdimos ningún partido, nada más que el último. Este año hemos perdido el primero y esperamos no perder ninguno más. Bueno, la verdad es que estamos ante uno de los grandes equipos, no de Europa, sino del mundo, y yo creo que hoy ganarles para nosotros sería una gran satisfacción, no solamente económica, sino también personal y deportiva.
Y después ha hablado también del tema de los últimos días, la reyerta mortal antes del Atlético de Madrid, Deportivo de La Coruña, y de la violencia en el fútbol. Cerezo dice que lo lleva sufriendo hace muchos años.
Todo lo que respecta a este asunto está en manos de la policía es la que tiene que tomar decisiones y nosotros acatar las decisiones que toma la policía. Estamos colaborando en todo, tenemos más ganas que nadie en poder dejar todo esto solucionado. No es fácil porque hay mucha gente de la que se trata y yo creo que realmente en los próximos días o en las próximas semanas tendremos todo más o menos clarificado para poder actuar de acuerdo siempre con la policía. Este problema lo llevamos nosotros sufriendo hace muchísimos años, sobre todo el insulto verbal en el campo, y realmente es un tema que también hay que solucionar, y yo creo que tenemos que solucionar muchísimas cosas, entre ellas, sobre todo, erradicar la violencia física de todo lo que se refiere al fútbol.
Aquí en Turín, Paco, todo tranquilo, han viajado 285 aficionados del Atleti desde Madrid, todos socios del Atleti y todos con entradas nominales para acceder al Juventus Stadium.
Pues dame un instante, no vamos a abandonar Italia porque allí tenemos hoy a un Atlético muy, muy con el equipo rojiblanco. Primero, por ser del Atlético de Madrid, y segundo, porque es un jugador que está cedido en el Torino, el rival histórico de la Juve en Turín. Ha jugado en el Atleti, en el Depor, en el Getafe, en el Betis, en el Elche. Rubén Pérez, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Oye, a bocajarro, ¿cómo está realmente la Juve? ¿Cómo ves al rival del Atlético de Madrid hoy?
Bueno, un equipo bastante fuerte. Es verdad que el partido que jugaron contra nosotros no hicieron un buen partido, también nosotros luego pues hicimos un partido bastante completo, pero al final, pues bueno, un detalle de un jugador de tanta calidad como Pirlo, pues al final se llevaron los tres puntos.
Nos ganaron 2-1 en el descuento con un gol de Pirlo, que yo supongo sigue siendo el referente de este equipo, de la Juve, ¿no?
Sí, es verdad que un jugador que aporta muchísimo y yo creo que uno de los jugadores más peligrosos que tienen ellos.
Después de habérselo puesto difícil a la Juve, el Torino, ¿cómo crees que el Atlético de Madrid se lo puede poner difícil y se puede llevar los tres puntos hoy allí?
Pues bueno, yo creo que el Atlético de Madrid ahora mismo pues lleva una línea bastante buena, lleva unos años mostrando que es un equipo grande, que puede luchar con los mejores de Europa, y creo que con el nivel defensivo que tiene y luego los jugadores que tienen ataque, creo que puede ganar este partido.
¿A quién te gustaría ver hoy bien de los tuyos? ¿Quién crees que puede ser decisivo en el Atlético de Madrid?
Bueno, creo que el Atlético en general, pues todos los jugadores son jugadores de mucho nivel, pero es verdad que luego tiene jugadores arriba que son Coque, Arda, Raúl, son jugadores que pueden tener la pelota y quizás pues la Juve sin balón sí que puede sufrir un poco más.
Oye, tú has coincidido casi con la mitad de los que juegan hoy, ¿te has pasado por el hotel, les has visto a tus compañeros o no te ha dado tiempo?
Pues fui ayer por la noche, pero ya era un poco tarde y solo vi a Alessio, que estuve un momento con él, y ahora sí que me pasaré por el hotel a ver si puedo ver a algún compañero.
Antes de que se vayan al estadio. Oye, por cierto, de Cherchi, ¿qué se dice en Turín? Que no está rascando mucha bola con el Atlético de Madrid.
Bueno, la verdad que no es fácil, ¿no? Porque yo también lo estoy sufriendo un poco y quizás pues fútbol, aunque en fútbol puede ser similar, pero tiene muchos cambios, ¿no? Aquí, por ejemplo, son muy tácticos, cosas que quizá pues a Cherchi no es un jugador quizá lo rocoso que está acostumbrado el Atlético, y quizá por ahí puede sufrir un poco más. Es verdad que aquí Alessio ha aportado muchísimo porque ha sido un jugador muy importante para el Torino, pero bueno, cuando cambias de país, cuando cambias de liga, pues se nota bastante. Esperemos que con el tiempo pueda demostrar el nivel que tiene, que es muy alto.
Oye, una cosa más. Ahora que estamos aquí en España muy preocupados con el problema ultra, en Italia, en el calcio, hay líos. ¿Cómo es aquello? ¿Cómo va la temporada?
Bueno, la verdad que yo de momento que estoy aquí no he visto nada parecido a lo que he visto hace 2 semanas allí en el Calderón, pero bueno, creo que eso es un número bastante bajo de personas que se dedican a eso, y esperemos que desaparezca lo antes posible.
Desde luego que sí. Oye, un resultado para hoy. Mezcla la cabeza y el corazón, ¿eh? Te dejo mezclar las dos cosas.
Con 0-1 me vale, minuto 90.
Como ellos,
penalti, que no sea.
Como ellos os hicieron a vosotros, más o menos, ¿no? En el descuento y ya está, no, y que bueno. Duela.
Eso vale, con eso me vale.
Seguro que le vale al Atlético de Madrid también. Oye, Rubén, que muchas gracias por estar en Ser Deportivos.
Nada, vosotros, muchas gracias.
¿Qué más contamos de lo de hoy, Hugo Condés?
Bueno, pues que nos ha dado un respiro a la climatología. Paco Joao, luce el sol en Turín, aunque esta noche se esperan temperaturas cercanas a los 0 grados y niebla en el Juventus Stadium.
Te escucharemos en carrusel. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo, chao.
Como escucharemos a Javier Herráez, Antonio Romero y a Mario Torrejón en el partido entre el Real Madrid y el Ludogorets, que es un encuentro de trámite, de pasta y de récord, Javi.
Sí, demasiado récord, pero es lo que hay. El Madrid está jugando bien, está consiguiendo muchos puntos y además si consiguiera la victoria sería pleno, 6-6. El rival es el Ludogorets, que sí es verdad que se juega más que el Madrid, pero el Madrid en el Bernabéu, chico, yo creo que es favorito claro para medirse al equipo búlgaro. No hay ningún tipo de novedad, esta mañana concentrados todos en el Santiago Bernabéu. Jugarán Keylor Navas, como te contaba ayer, en la portería, con Arbeloa, Varane, Nacho y Coentrao. Centro del campo para Yarramendi, Isco y Marcelo, que va a jugar en el centro del campo. Y en punta, Bale, Cristiano y Chicharito. Yo pensaba que podía haber jugado Cristiano, pero ya ayer un amigo común nos decía que jugaba Chicharito, así que jugará el mexicano. En la segunda parte lo va a hacer Jesse y es un partido en el que el Madrid va a intentar sumar su victoria 19 consecutiva. Ahí es nada.
Ahí es nada, no, es un récord, superando el de Rijkaard. Por cierto, está jugando el Real Madrid un partido.
Sí.
El de la Young League está, ¿cómo va contra el Ludogorets, Mario?
Young League, que es la de... que es la de sí, que es más o menos lo mismo, que es el joven. Va ganando 1-0 el Real Madrid. Ha marcado en el minuto 7 Mayoral, después de un error garrafal de la defensa del Ludogorets. Evidentemente, el equipo búlgaro es muy inferior al madridista. El dominio es total, aunque ahora mismo está atacando el Ludogorets. Van 26, casi 27 minutos de la primera parte y, como digo, ha marcado Mayoral. Así que gana el Real Madrid 1-0, que ahora mismo sería segundo de grupo y se clasificaría para la siguiente ronda.
Si hay otro gol, metemos el morse, avísame.
Hombre, por favor.
Por si acaso. 1-0 va ganando el Real Madrid ante el Ludogorets en la Youth League. Youth. Hay que decirlo bien. Hay que aprender inglés también, sobre la marcha. y el Barça juega mañana. El Athletic de Bilbao también. El Athletic de Bilbao ya da la rueda de prensa esta tarde, pero esta mañana del partido contra el Paris Saint-Germain ha hablado Luis Enrique y de la importancia de ser primeros de grupo. Y me parece que el entrenador del Barça no le da mucha importancia a eso, ¿no, Edu Polo?
No, de hecho, escuchar a Luis Enrique no tranquiliza mucho a los seguidores del Barça, porque ha dicho que el partido se va a parecer al de ida, perdió el Barça, que el PSG va a ser más potente todavía con Ibra, y también ha dicho la importancia que le da al hecho de ser primero de grupo.
Relativa, lo siento, yo lo veo como relativo, no va a ser definitivo para nada. De hecho, ya veréis que algunos de los que pasen de segundo a la siguiente eliminatoria la pasarán, con lo cual prefiero quedar como primero. Significará que vamos a tener esa ventaja en esa ventaja parcial, pero que en ningún caso será definitiva, con lo cual nuestro objetivo es, y lo que vamos a buscar es pasar como primeros, pero tampoco eso sea una ventaja imposible de salvar en la siguiente eliminatoria.
Bueno, vamos, que está cagado.
Yo la verdad no lo entiendo muy bien, pero
y
bueno.
Encima ha dicho que sobre la posición de lateral derecho que va a intentar sorprender a Laurent Blanc. No está Alves, y lo curioso es que la sorpresa sería que jugara un lateral derecho, es decir, Douglas Montoya. Lo más probable es que juegue Adriano o bien Marc Bartra.
Juro, Mar. Sí, sí que sorprende, ¿eh? Las cosas como son. Luis Enrique sorprende en las declaraciones, en los planteamientos, sorprende un montón.
Bueno, de lo de antidoping de ayer de Messi, ha llegado a decir la misma frase, que es raro y que es normal. A la vez.
Sí, sí, sí. Bueno, pues sí, es verdad. Es una sorpresa, la verdad, Luis Enrique en la rueda de prensa. El psicólogo este que por el que pasa
Andrés. No, está perfecto. El psicólogo va cada vez mejor.
Tiene mogollón de trabajo con él. Un abrazo, Edu.
Hasta luego.
El día viene muy de Champions, pero un hueco a tres noticias más de fútbol tenemos que hacer antes de y media. Como os decía, hay tres de técnicos a toda velocidad. Ya os contábamos lo de la Almería. El 5-2 de ayer fue definitivo para el futuro de Francisco. Como sustituto de Francisco se piensa en Jim. Francisco ha sido destituido esta mañana como técnico de la Almería. Además de Francisco, os contaba que en La Coruña el que pende de un hilo es Víctor Fernández. El Elche es un ultimátum y la plantilla habla claramente de ello, Pablo Muñoz.
Sí, si el Deportivo no le gana el lunes al Elche, el Consejo de Administración se va a cargar a Víctor Fernández después de 6 partidos sin ganar, 5 de esos 6 sin marcar y solo 2 triunfos en 14 jornadas. Se ha referido, como dices, el capitán de la plantilla, Manuel Pablo, a esta situación.
Yo creo que lo entenderíamos todos, aunque no nos guste. Yo creo que es algo que está en el fútbol. Ya ha habido entrenadores destituidos ya en primera, ¿no? Y en segunda, así que
no nos extrañaría, dice Manuel Pablo.
Sí, lo entenderíamos, dice Manuel Pablo. 10 puntos en 14 jornadas, colista, empatado a puntos con el Elche.
Y el tercer protagonista, desde luego, es Paco Gémez. No por una destitución, sino por el intento de comienzo de ampliación de contrato con el Rayo Vallecano. Lo digo bien, es un intento, José Palacio.
Es un intento y la verdad es que no tiene muy buena pinta. Nos comentó Paco hace unas semanas en El Larguero que diciembre iba a ser el mes clave para su renovación y la verdad que no está muy clara. Le ha dado prioridad al Rayo Vallecano hasta el 31 de diciembre para que le presente una oferta. Esa oferta tiene que solamente ser por una temporada y que tenga un importante aumento salarial, que es lo que pide Paco Gémez al club. El club lo que quiere ofrecerle es un contrato de larga duración, o sea, es decir, de más de un año, con una cláusula de rescisión que ya sabes que le trajo muchos problemas a Paco Gémez este pasado verano, y que tampoco puede ajustarse mucho en lo económico. Sabes que la economía del Rayo está muy ajustadita y no pueden subirle mucho la oferta, así que ahora están muy distanciados. Tiene prioridad el Rayo hasta el 31 de diciembre, pero ojo, porque hay clubes interesados en Paco Gémez que ya han ido a hablar con él.
No están de acuerdo en nada, podemos decir que así arrancan las negociaciones. Tomamos aire y contamos más deporte enseguida. Son las 3:30, una menos en Canarias. Seguimos ya.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Venderplata.com, expertos, profesionales y discretos. Visitamos su domicilio o, si lo prefiere, le hacemos la valoración de cualquier objeto de plata por teléfono. Cubertería, candelabros, bandejas, y también compramos oro. Llámenos al 680-403-189 o contacte vía WhatsApp. Venderplata.com, calle Cristo 17, Pinto, junto a Renfe. Venderplata.com, le pagamos más.
Estas fiestas no te olvides de reservar tus cenas navideñas en Restaurante Family. Menú degustación por 25 euros. Reserva ya, no te quedes sin sitio. Y si estás buscando un lugar para tus celebraciones, comidas de empresa, bodas o comuniones, pregúntanos. Calidad y ambiente extraordinario con capacidad para 70 comensales. Restaurante Family en Parla, Alfonso 13 26, junto a Los Pescaitos. Pruébalo, te gustará. 91 699 77 88.
Esta sintonía de Javi Blanco, de decirlo
mal.
Bueno, tampoco le gusta a Mario Torrejón.
No.
Vale. No olvidamos el resto de la Champions. Bueno, es que hay de todo. Aquí cabe música de todo tipo. Estamos justo en la semana en que acaba la primera, incluso. Y hay mucho todavía por decidir.
Callaos ya, que viene el Athletic Bilbao ahora. Venga.
Justo, porque estaba Dani diciendo, oye, ¿qué pasa con el Athletic de Bilbao? En el fútbol español no podemos olvidar que el Athletic se juega mañana la UEFA ante el Bate Borisov. Verónica Gómez, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué ambiente hay por ahí?
Bueno, fresquito, ¿eh? Y la verdad es que después de la última semana, deportivamente hablando, también fuera de la meteorología, ¿eh? Está la gran duda de Ariza Duriz. Bueno, pues ayer estuvo a menos ritmo, se resintió, como sabréis, la semana pasada en el partido de Copa en Alcoy por forzar esos minutos en los que tuvo que jugar. Y ya te digo, es la gran duda de cara a mañana. Esta tarde entrena el equipo a las 7 en Lezama Puerta Cerrada. Antes habla Ernesto Valverde a las 5 menos cuarto. Vamos a ver qué nos cuenta Chingurri. Y lo cierto es que de momento Iñaki Williams, el que debutó el fin de semana, el delantero del filial,
puede entrar,
sigue entrenando con el primer equipo. Así que es la gran duda, ¿no?, de Aduriz. Y vamos a ver si entra Aritz, si entra Williams, si entra Guillermo. En fin, porque se necesitan goles, ¿eh? Como mínimo es verdad que el empate, pero el Atlético ha dicho en todo momento que quiere salir a por el partido. Echeita y Gurpegui son baja en defensa, los dos, uno por lesión, el otro por sanción. Laporte también estuvo ayer a menos ritmo, pero seguro va a jugar junto con San José en la defensa, y va a volver también Mikel Valenciaga completando esas novedades, que estuvo sancionado el pasado fin de semana.
Oye, pero ¿y la UEFA cuánto le interesa al Atlético? ¿Tras lo de la Champions se le queda muy pequeña o de verdad hay ilusión por seguir en competición europea?
Mira, hace unas semanitas igual no tanto, pero es verdad que ahora mismo, vamos, firmaríamos todos con sangre, además porque hay unos recuerdos muy
te pases tú.
Sí, es verdad. Hay recuerdos recientes y muy buenos, ¿eh?, de la Europa League, en la época en la que estuvo Marcelo Bielsa hace nada, un par de añitos. Y bueno, pues lo cierto es que es un premio muy goloso, teniendo en cuenta que bueno, pues que puede haber una final, ¿no? ¿Por qué no? Se está hablando incluso de eso, de una final de la Europa League.
Hombre, y el ganador de la UEFA este año entra en la Champions.
Efectivamente, otro premio doble. Es verdad que el Bate Borisov ganó allí, ¿eh?, en Bielorrusia. Y bueno, pues hay que tener cautela. Ha llegado el equipo bielorruso este mediodía a Bilbao. 19 convocados, sin demasiadas novedades. Acaban de ser ya campeones de su liga. Y el partido mañana a las 9 menos cuarto.
Un beso, Vero.
Hasta luego.
Es la pena de no tener una webcam y ver las caras de Dani Garrido.
No, no, muy importante, vital, que no juega Richa Duriz.
A ver,
no arriesgar, no hay que arriesgar. Vale, yo creo que si el Athletic no es capaz de obtener un punto en San Mamés contra el Bate Borisov sin Richa Duriz, apaga, vámonos. Y la UEFA solo sirve si la ganas.
Sí, señor.
Y si no, para mostrar un botón. Lo que le pasó al Athletic con el Athletic en la final. Es decir, solo sirve si la ganas.
Claro, pero para ganarla hay que jugarla.
No, pasa que la gente ahora se vuelca más al campeonato de la UEFA porque vio lo que pasó el otro día en Alcoy con ese empate a uno.
El desgaste que te sube la UEFA horrible, es.
¿No? Yo creo que si la gana está muy bien, y si no, puedes pagar en el campeonato de Liga, en el que, por cierto, el Athletic está
bastante regular.
Ya. Y en el resto de fútbol de Champions, lo que no es de equipos españoles. Hola, Bruno Alemán, muy buenas.
Hola, Pocojo, muy buenas. Has dicho muy bien alemán, ¿eh? Te lo has currado ahí. Muy
sí, bien. Primer todo editor de la cadena SER que dice bien alemán.
Todo lo que no digo bien, ya lo digo bien alemán.
Te llamo Bruno y así no falla.
Correcto, muy bien, sí, sí.
Bueno, vamos a mirar qué queda por jugar importante. Hoy, sobre todo, la noticia está en el Liverpool, ¿no?
Sí, porque necesita ganar al Basilea en Anfield, que, bueno, hasta ahí puede parecer algo factible, pero es que la temporada... Sí, pero la temporada de los Reds, Pocojo, estaba para mirarla, ¿eh? Está siendo absolutamente horrible. Solo han ganado dos de los últimos cinco partidos. En Premier ahora mismo son novenos y la fase de grupos de la Champions pues no hay que contarlo, está siendo un auténtico desastre. El Liverpool necesita ganar, en principio lo hará contra el Basilea, veremos qué es lo que pasa. En el grupo C el Leverkusen ya está clasificado, pero necesita ganar en Portugal al Benfica para ser primero, y luego se juega en la segunda plaza el Mónaco y el Zenit. Y en el D todavía hay alguna pequeña opción de que el Arsenal sea primero de grupo. Da la impresión de que no se lo creen ni ellos, porque Wenger ha dejado fuera del partido a Alexis Sánchez, que es la estrella del Arsenal en este inicio de temporada.
¿Y tanto?
Igualmente nuestra obligación es contarlo. Si gana el Arsenal al Galatasaray y el Dortmund pierde contra el Anderlecht, los de Wenger pasan a octavos como primeros.
De mañana sobre todo resta por decir el futuro del grupo del Bayern, ¿no?
Sí, están la Roma, el Manchester City y el CSKA de Moscú empatados ahora mismo a 5 puntos. La Roma recibe al City, en el que es baja el Kun Agüero por esa lesión en la rodilla. El triple empate clasifica a la Roma. El lío de combinaciones es morrocotudo, así que lo acabamos rápido si decimos que si no gana el City en el Olímpico de Roma lo tiene realmente chungo para clasificarse. Del resto no hay mucha historia, porque el Chelsea de Mourinho ya se ha asegurado la primera plaza en la última jornada que se disputó, y solo queda saber si pasa como segundo en ese grupo G el Sporting de Portugal o bien el Schalke.
Asuntos más generales, a una jornada del final, ¿quién ha sido para ti el equipo o equipo revelación de la Champions?
Bueno, hay varios, yo me quedaría sobre todo con lo que ha hecho el Oporto. No es una auténtica sorpresa, pero el Oporto, que se haya clasificado como primero del grupo antes de disputarse la última jornada, me parece realmente destacable. Luego, lo que ha hecho el Ludogorets, por ejemplo, en el grupo del Madrid, que ahora mismo está con 4 puntos y opciones de meterse en la Europa League, me parece muy importante.
¿Y decepción o decepciones?
Me quedo con dos, sobre todo dependiendo de lo que pase hoy y mañana. El Liverpool, pase lo que pase, me ha decepcionado muchísimo. Yo creía incluso que le podía luchar al Real Madrid en algún momento, con una victoria quizá en Anfield la primera plaza. Veremos qué es lo que pasa, insisto, esta noche, pero una de las decepciones seguras es el Liverpool. Y otra el Manchester City, que otro año más parece que en Europa no da la talla. Ahora mismo se quedaría fuera, necesita, insisto, ganar en el Olímpico de Roma prácticamente para clasificarse. Y creo que con la calidad de jugadores que tiene Pellegrini no ha estado a la altura.
Bueno, pues nos quedamos con eso, no te muevas, que ahora te pregunto por Play Fútbol. Pero antes, tenemos una noticia de última hora relacionada con la Liga de Fútbol Profesional y con los cánticos del pasado fin de semana, los cánticos violentos, racistas, etcétera, etcétera. Y es un comunicado que la Liga de Fútbol Profesional acaba de hacer público, Javi Blanco.
Sí, dice, la Liga de Fútbol Profesional enviará a la Comisión Antiviolencia varios informes para que, si así lo considera, sean remitidos al comité de competición, que supongo para que estime las correspondientes sanciones. Partido Real Madrid-Celta de Vigo contra el jugador del Barcelona, Lionel Messi. Bueno, entre paréntesis, Messi es un normal. Y contra el Barcelona y Cataluña, puta Barça y puta Cataluña. En el partido de Depor-Málaga contra el Club Atlético de Madrid, Atleti mierda. Y contra el presidente del Deportivo, Constantino Fernández, Tino Cabrón, Sal de Riazor y Tino Muérete. Rayo Vallecano-Sevilla contra el Real Betis-Balompié. Mucho Betis, mucha mierda. Curiosamente no hay nada de los cánticos contra el Atlético de Madrid, pero bueno, eran más relacionados con el Frente Atlético, supongo que ese es el motivo. En el partido Barcelona-Español, contra el Español, puto Español y odio Español. Y en el Granada-Valencia, contra el jugador del Valencia, Álvaro Negredo, Negredo maricón.
Así que
esas son las frases
en 5 partidos,
sí, exactamente.
Estudios en 5 partidos de la violencia verbal en la grada: Real Madrid, Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña, Málaga, Rayo Vallecano, Sevilla, Barcelona-Español y Granada-Valencia. Estas actuaciones permite la Liga de Fútbol Profesional al comité de competición para que sea el que tome las medidas que considere oportuna después de lo que ha pasado en este fin de semana. Insisto, yo estoy en la tolerancia cero con respecto a estas cosas, así que todo esto me parece bien. Ahora vamos a ver qué es lo que hace el comité de competición. Y ahora me parece bien repasar lo del Play Fútbol y lo del Play Basket, si a Bruno no le parece mal. Bruno, ¿qué tenemos en Play Fútbol esta semana?
Me parece genial, evidentemente. Vale. Evidentemente muy centrados en la sexta y definitiva jornada de la Champions. Entrevistamos a Ezequiel Garay, que se la va a jugar esta noche en el Mónaco Zenit, si gana el Zenit está clasificado. En la tertulia repasamos todas las posibilidades en todos los grupos y además nos centramos en 3 partidos que son clave esta semana: el Juve Atlético, el Barça Paris Saint Germain y también el Roma Manchester City. Y también valoramos con nuestro especialista en fútbol femenino, Pablo Cervantes, lo que ha deparado el sorteo del Mundial 2015 para las chicas, que se va a disputar en Canadá.
Imprescindible en la escucha de Play Fútbol y no es peloteo. Un abrazo, Bruno.
Un abrazo.
Y en Play Basket, pues por Play Basket ha pasado el mejor jugador del momento de la NBA, que es Marc Gasol, que hace unas horas nos hablaba de su hermano Pau, de su temporada en Memphis y de su futuro en la selección. Son 20 minutos de entrevista que hemos extractado un pelín, pero que merece la pena que oigáis, empezando por su felicidad por lo que llevamos de temporada.
Bien, estamos, yo te digo, estamos aquí
luchando, todo y que hemos tenido un par de partidos ahora no tan brillantes, pues ya te digo, luchando por estar arriba en el oeste, que no es nada fácil.
Oye, supongo que estarás muy contento con la temporada que estás haciendo, ¿no?
Contento sí, satisfecho como siempre no. Yo creo que hay cosas que hay que mejorar, y sobre todo si queremos ser el equipo que decimos que queremos ser, y ya te digo, ansiando pues seguir mejorando.
Marc, ¿cómo llevas el que se hable de ti como All-Star, MVP o mejor pívot de la liga? Que se junta todo esta temporada con cómo has arrancado.
Es un poco demasiado exagerado. Yo creo que para mí pues no cambia mucho mi día a día, no las cosas que hago pues yo las veo muy muy normales, no las veo ni mucho menos tan extraordinarias como la gente las quiere, pero bueno, yo te digo que cualquier atención que el equipo se pueda beneficiar, porque yo te digo que nosotros no somos un equipo que nacionalmente sea muy muy reconocido, ni que nos echen mucho por la ABC ni la ESPN, entonces pues cuando el equipo pues tiene un poco de notoriedad y de visibilidad, pues es positivo, y yo creo que otros jugadores pues les gusta más que a mí.
Me gustaría preguntarte si ha pasado algo especial para que te veamos así en este momento, que además del trabajo, que todos sabemos que Marc Gasol trabaja muchísimo, si hay algún truco más.
No, yo creo que ha sido un proceso más bien natural, que bueno, cada año intentas hacer algo un poquito diferente, un poquito mejor. Este año pues después de la lesión del año pasado en la rodilla, pues quise hacer un cambio, y hicimos mucho hincapié, aparte que teníamos un poco más de tiempo en verano, porque obviamente pues al ser eliminados más rápido de playoffs, pues tienes 4 semanas más de trabajo, pues bueno, en tener el físico que queríamos tener para poder ser más activos y más agresivos durante el partido. Y nada, pues de momento parece que la cosa va bien.
Marc, te leí en una entrevista en New York Times, creo, que habías cambiado a lo grande, que habían cambiado parte de tus hábitos alimenticios. ¿Puede ser eso también en parte el motivo de tu mejora?
Sí, pero no fue, los cambios alimenticios no fueron con el objetivo de perder peso, ni mucho menos. Fue más de comer mejor, de comer más sano, comer más orgánico, comer cosas que tú sabes que son mejores para tu cuerpo, que aprendes. No es que sepas, porque muchas veces a veces nos falta información sobre con lo que nos alimentamos, ¿no? Entonces pues tienes muchos beneficios, entre ellos obviamente pierdes peso, pero aparte ya mirando más adelante a lo largo de tu vida, pues también es mucho mejor.
Tú estás muy bien, pero Pau está también a un nivelazo, ¿eh?
Pau está de sala, me encanta ver cómo juega y verle disfrutar, y verle que juega con un objetivo y que el equipo pues confía en él muchísimo y tan rápido, ¿no? Yo creo que también ha sido un soplo de aire fresco tanto para Pau como para Chicago, ver lo bien que, no sé, el matrimonio perfecto que llevan y que sigan así.
El Eurobásquet, Marc, tú a la selección no has faltado nunca. Este verano nos jugamos los Juegos Olímpicos. ¿Te planteas algo con respecto a tu futuro y la selección? ¿Qué vas a hacer?
No, siempre con la máxima ilusión de intentar estar. O sea que, bueno, Mara, yo creo que me comentaron otro día que son 14 veranos seguidos entre selecciones, pues en junio, sub-20 y luego ya la absoluta. Pues bueno, llega el momento que cuando acaba la temporada, pues uno hace balance, ve cómo está, ve los siguientes años de su carrera e intentas escoger un poco en cada situación la mejor opción, ¿no? Entonces cuando llegue el verano decidiremos, veremos cómo estamos. Y siempre con las ganas de estar.
La última, Marc, que sé que estoy abusando. Mirando a más corto plazo, ¿qué le pides a la temporada? ¿Qué le pides a este año con Memphis, a nivel individual y a nivel colectivo?
Bueno, individual, pues la verdad es que nada. No hay nada que me preocupe, sino seguir estando, sobre todo, salud. Es lo principal para tal. Para mí lo primordial es la salud. Y el colectivo, pues seguir la línea ascendente. Yo creo que el equipo ha empezado bastante bien, pero yo creo que hay que mantener esa línea, porque aquí a la que te despistas un poco, ya te digo, acabas séptimo, me está haciendo un
pues la entrevista completa está en Play Basket, en donde
muy buena pinta.
Hablamos también del sorteo del europeo, en donde no podemos decir que España haya tenido mucha suerte. Estamos en el grupo de la muerte, y la muerte sería no estar en los próximos Juegos de Río. Para empezar ese camino tenemos Dani, Alemania, Turquía, Serbia, Italia e Islandia en la primera fase de un Eurobasket que, como decíamos, se sorteó ayer, ¿eh?
Sí, hombre, de Islandia yo solo conozco a Stefansson,
Sí, ¿verdad?
Está en Unicaja, seguro que va a ser la cenicienta del grupo. Italia sabemos que con Datome, con Bellinelli, con Gallinari y compañía es un equipo muy muy fuerte. Turquía es muy competitiva con Asi, con Ilyasova, que también le conocemos. Y Serbia, pues bueno, es mucho talento, con Teodosic, con Radulica, que emocionó mucho en el Mundial, es talento puro. Me preocupa esa primera respuesta que dabas también con Marc Gasol en el arranque de Ser Deportivos, de que algún verano tendrá que descansar. Vamos a ver si no es el del Eurobasket. Y tenemos que armar otro tipo de selección. Pero yo creo que en condiciones normales seremos competitivos, incluso en este grupo de la muerte. Pasaremos, y como es el grupo de la muerte, después tendremos otros cruces más amables, ¿no? Se entiende, vaya.
Lo chungo de esto es que ahora mismo no tenemos seleccionador. Y yo creo que no tener seleccionador condiciona en parte el futuro de los jugadores NBA. Que hasta que no vean quién está y quién les dirige, no quieren mojarse de manera pública. Pero yo lo que sé es que después del Mundial hubo una conversación entre todos los jugadores de la NBA de esa generación en donde no querían dejar las cosas así. Y en teoría son muchos los que se iban a implicar en estar en el Eurobasket. Pero insisto, en parte depende qué figura se ponga como seleccionador nacional. Una figura que tendrá que estar en el mes de febrero como muy tarde.
Claro, es que más que el Eurobasket, como bien dices, en el horizonte lo más importante es Río. Así que ahí tenemos que estar.
Sí, tenemos que estar. Y para estar tenemos que ser finalistas en ese Eurobasket o estaremos estar entre el tercero y el sexto para jugar un preolímpico. Y ahora seguimos, en vez de jugar, contando. Vamos a seguir contando cosas en Ser Deportivos.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Mario Torrejón, buenas tardes.
Oh, bien, buenas tardes.
¿Esta te gusta?
Buenas tardes, esta por lo menos es más alegre, más desenfadada.
No, la otra alegre era también desenfadada.
Sí, no.
Es de otro tono.
No, que no me ha gustado.
Bueno, ¿cómo va el Real Madrid Ludogorets de la Youth League?
Pues ya están en el tiempo de descuento, va a pitar el árbitro en breve el descanso y ha marcado el segundo el Real Madrid. Ha marcado Sergio Molina de
Gabriel. Pero
no, mira que te he dicho que avises.
Pero que no quería interrumpir a Marc Gasol, hombre, de que, vale, que pese al presentador, la entrevista es muy buena. Pero
el presentador no da más de sí.
El caso es que, bueno, ha marcado Sergio Molina de cabeza. 2-0, gran dominio del Real Madrid juvenil A. Y ahora mismo, como ha marcado también el Liverpool en su partido contra el Basilea, va ganando 1-0, hay triple empate en la cabeza, Real Madrid sería primero, Basilea segundo y el Liverpool se quedaría fuera, tercero. Bueno, así que eso es lo que va de momento al descanso.
Vayañito lleva el Liverpool en
sí,
todo,
¿no? El Liverpool la verdad es que no está por celebrar demasiadas cosas, así que nada, ahora mismo Real Madrid 2, Ludogorets 0 en la Youth League.
Ha marcado Borja Mayoral, que ayer entrenó con el primer equipo. No lo hizo Medrán porque viene de jugar contra el Sestao, que ganó.
A ti Medrán te encanta, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que no está bien ahora mismo, no está físicamente bien y se nota. Yo creo que sería una opción para que jugase más minutos en el Real Madrid, pero al no estar bien, yo creo que tiene, bueno, pues lo de Lucas Silva,
ya,
blanco y en botella, leche. Pero sí que es verdad que es un jugador que si hubiera estado físicamente al 100%, quizás se podría haber quedado ahí en la primera plantilla, no como un hombre para jugar muchos minutos, pero sí como, bueno, para rellenar la plantilla.
Este Borja Mayoral, iba a decir Paco Jo, es de los que no duda mucho delante de la portería, de los que define bien. Pum, y me gusta mucho Lazo, que es el extremo, el número 11, un extremo que tiene buena pinta. Tiene claro que tiene que ir,
voy apuntando, ¿no?
Sorteando rivales hasta que...
Pero no hay ahora mismo, la camada que hay ahora mismo no es ni de lejos nada parecido a lo que había hace dos años, con lo que estamos viendo, ¿no?
Sí,
con
Morata, Gese
y estos jugadores que han sido, bueno, que han marcado, pues, no sé si una época, pero sí que algo diferente en el Real Madrid.
Lo han hecho muy bien. Más asuntos. Estamos con la resaca del partido del Levante-Getafe de Primera División, en donde los de Cosme en contra arrancaron ayer un puntito, Paloma Monreal.
Sí, Paco, jugó un punto que realmente no sirve a ninguno, pero bueno, le sirve a los dos, al Getafe y al Levante. 1-1 terminaron y el que está que se sale es Yoda. Ayer marcó el 1-0, pero es que he visto esta mañana que lleva 4 goles, una asistencia y en total lleva 10 puntos con ese gol y con esa asistencia y esos 4 goles, 10 de los 15 puntos que tiene el Getafe en la clasificación. O sea, es la auténtica revelación. Está duodécimo el Getafe, pero que ya tiene que pensar en el próximo partido, que recibe al Barça en el Coliseum a las 4 de la tarde, y sobre ese partido ha hablado Juan Rodríguez.
Nosotros sabemos que, bueno, que para sacar cosas positivas y resultados buenos ante equipos como el Barcelona, pues tienes que hacer todo prácticamente a la perfección, ¿no? Y vamos a intentar, pues, aprovechar todos los puntos débiles que tienen, que sea balón parado, o sea, sean jugadas, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que tampoco va a ser fácil, porque Barcelona es un equipo que tiene estatura, la parte de atrás, son jugadores con muchísima experiencia y por lo tanto habrá que ejecutar, si hablamos de balón parado, habrá que ejecutar los centros y demás, pues bastante bien.
Contra el Barcelona no va a ser fácil, es una frase buena, la verdad.
Sí, es buena, pero que Juan Rodríguez también ha hablado que el año pasado se enfrentó el Getafe al Barça allí en el Camp Nou y arrancó un 2-2 cuando el Barça se estaba jugando la Liga y el Getafe el descenso. Entonces dice, pues si el año pasado lo hicimos allí, ¿por qué no lo vamos a hacer en casa este año?
No, sí, desde luego tienen motivos para tener cierta esperanza. Eso del Getafe al Rayo lo tenemos descansando, pero en el equipo de Martín Presa, como os contábamos al principio, empieza a ganar protagonismo el futuro de Paco Gémez. El entrenador franjirrojo ha empezado, digamos, los contactos previos a su renovación, pero como contábamos a eso de las 3:30, ahora mismo José Palacio no está de acuerdo en nada.
Hay mucho trabajo de oficina abierto y la verdad es que lo que es acuerdo no se ve. No se ve un acuerdo ni de lejos, claro. Porque la propuesta de Paco Gémez que le ha hecho el Rayo Vallecano está totalmente distante a la propuesta que le ha hecho el Rayo a Paco. Paco quiere renovar solo por una temporada, que no le ocurra lo que le pasó este año, que quería marcharse en verano, de hecho lo dijo en la rueda de prensa posterior al partido del Getafe en la última jornada de liga, no llegaron a un acuerdo por esa cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Entonces Paco quiere seguir, pero quiere seguir una temporada, y quiere que esa temporada también se lo reconozcan económicamente por los méritos que ha hecho estos 3 años en el Rayo Vallecano. Ahora tiene una ficha bastante importante, una ficha a la que no llegan muchos entrenadores de primera división, pero aún así cree que merece un aumento salarial. El club no puede llegar ni de lejos a ese aumento. Las condiciones económicas que pide Paco Gémez prácticamente, digamos que más que duplica lo que está cobrando ahora, y no puede llegar el Rayo Vallecano, que además quiere un contrato que sea más de un año, que quiera que pueda quedarse Paco Gémez a hacer un proyecto más a largo plazo. Serían por lo menos 2 años más de contrato con una cláusula de rescisión, claro, para que cuando se vaya no lo haga libre y deje algo de dinero en el club. Y como te digo, eso no es lo que quiere Paco. Paco quiere solo un año, quiere un aumento salarial. Ese aumento no va a llegar por parte del club. Y claro, le ha dicho Paco Gémez al Rayo que hasta el 31 de diciembre ellos son la prioridad, que tiene prioridad para negociar con el Rayo Vallecano.
Le quedan 3 semanas.
Quedan apenas 3 semanitas. El 20 coge vacaciones el Rayo, creo que es el último partido.
Entonces,
ante el español en casa.
Es que la ventaja que tiene Paco es que es posible que ese aumento salarial si se lo den en casi cualquier sitio al que vaya. Entonces, claro,
Mucha pasta,
si no decir nadie, lo digo yo, está por encima del 1 millón de euros, sí, Paco, sí, en el Rayo, ¿eh? O sea, es un pastón, y lo que está pidiendo es un aumento salarial sobre esa cantidad, que
más del doble,
bastante,
decía José. Bastante importante, sí,
cerca de los 3 millones de euros, si lo podemos contar.
Madre mía.
Claro, entonces por ese dinero, yo ni el Rayo ni muchos equipos de primera división, pero bueno, insisto, cada uno es libre de pedir de acuerdo a lo que él considere que tiene que ganar.
Pero hasta el 31 de diciembre, el Rayo es el que tiene prioridad. Vale. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero? Que ya es agente libre, ya puede firmar con cualquier otro club, y ya ha habido varios clubes que se han puesto en contacto con el representante de Paco Gémez, en concreto uno de la Liga Española y uno de ligas extranjeras. Por ahí, ahora mismo, ya podemos leer hasta ahí.
Vale.
El año pasado hubo mucho interés del Granada, incluso hubo reuniones con Quique Pina, pero el Granada por el momento no es que esté contento con Caparrós, pero tiene firmado un contrato de larga duración, así es que no cuadraría en el equipo de Caparrós, en el equipo en este caso de Quique Pina, así que veremos lo que pasa a partir de enero. Lo mejor, Paco, es que esta semana hemos conocido cómo está la fila cero de ayuda a Carmen Martínez. Hay 18.281 euros en esa fila cero para ayudar a la anciana desahuciada en Vallecas. Así que, por ahora, eso es lo único claro en Vallecas.
Y eso es lo único, bueno, lo mejor. Recuento la cuenta, aunque claro, la gente no se va a quedar así de primera. Pero bueno, 2100-4427-4702-0013-7171. Repito, por si alguien quiere colaborar. 2100-4427-4702-0013-7171. Esa es la fila cero para ayudar a la desahuciada Carmen, a la señora Carmen en Vallecas.
Y que estará abierta hasta el lunes 22 de diciembre para que todos puedan hacer su donativo.
Vámonos a Hungría. Pues en Hungría se está disputando el europeo femenino en parte de balonmano, el europeo de nuestras guerreras. A partir de las 6:15 de la tarde jugamos ante Rusia, el segundo partido de esta primera fase, y lo hacemos tras vencer en el primer encuentro a Polonia. Concentración de la selección, una de nuestras primera línea. Nerea Pena, muy buenas.
Hola, buenas.
Oye, ¿cómo pasan las horas previas a un partido de Campeonato de Europa?
Pues bueno, con nervios, sobre todo por la importancia que tiene este partido para nosotras. Sabemos que sacamos estos 2 puntitos. Podemos estar ya con el pie entero en la siguiente fase y además ya cogiendo puntos. O sea que ahora mismo estamos ya preparándonos para la batalla.
Oye, ¿eres de las que preferiría jugar ya el partido? ¿Que te sobra como un poquito estas horas previas?
Sí, totalmente. Me gustaría poder jugar a las 10 de la mañana, pero con el relax que podrían ser las 6 de la tarde.
O sea que lo que peor se lleva es la espera, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, el día se hace largo. Ahora jugando a las 6 está bastante bien, pero cuando tienes que jugar a las 8 o así se hace el día eterno.
Oye, el lío, Nerea, ¿cómo son las rusas? ¿Son un poco más complicadas que las polacas? ¿Vamos metiendo un grado más de dificultad al campeonato?
A ver, ya no me gusta comparar equipos porque creo que en este europeo todos son grandísimos equipos. Tienen un juego muy diferente, son tías muy grandes, un equipo muy, muy, muy alto, muy fuerte, con una condición física impresionante y corren un montón con los extremos que tienen. Entonces dan un puntito más que Polonia en ese sentido, en que creo que vamos a tener que estar mucho más pendientes en el balance defensivo y nos va a costar un poco más, sobre todo pues por nuestra falta de lanzamiento exterior, vamos a tener que currar mucho más ahí en las penetraciones para romperles un poco esa barrera que van a tener.
No soy un experto en balonmano femenino, también te lo digo, pero por lo que me cuenta Diego González y viendo el grupo, no es un grupo fácil el vuestro en la primera fase, ¿eh?
No, a mi ver es, si no diría el más difícil, uno de los dos más difíciles. Tenemos un grupo muy muy completo, muy con grandísimos equipos y sobre todo con la anfitriona, que eso siempre es un puntito más.
Oye, me da la impresión de que un europeo también es más chungo que un mundial, que en el mundial te puedes encontrar más. A ver, en el no digo que en el mundial te encuentres chollo, pero alguno en el grupo siempre te cae y en el europeo no tienes ninguno, ¿eh?
Sí, exactamente, es mucho mucho más difícil un europeo que un mundial, y en este caso sí que, como dices, siempre suele haber un poco el más débil, pero en nuestro grupo a priori no había ninguno que fuese más débil, estábamos todos en un nivel bastante alto. Afortunadamente hicimos un gran partido y pudimos ganar a las polacas, que para nosotros era el partido más importante, pues por lo que dices, si comparas a lo mejor con los otros dos, podía estar un pelín por debajo, pero bueno, en el último campeonato fueron cuartos del mundo, con lo cual no sabíamos que nos podía deparar.
Estoy jugando en Hungría el europeo, tú juegas en Hungría, ¿no?, en tu club.
Sí, yo juego en Budapest.
¿Es un poco como estar en tu segunda casa o no tanto?
Sí, pues sí, la verdad que sí. Aquí es genial, es estar prácticamente como estás todo el año, pero con las de la selección, o sea que es genial. Lo que me falta normalmente, que es el idioma, lo tengo, así que ahora mismo mi situación es perfecta.
¿Y cómo es el balonmano femenino en Hungría? Es decir, ¿tienen como más atención, como tiene más importancia? Porque si te has ido a jugar allí será por algo, ¿no?
Bueno, me he venido aquí por muchísimas razones, pero lo que me preguntas es de que cómo se va a balonmano aquí, la repercusión mediática sobre todo que tiene balonmano es completamente diferente. Y la cultura que tiene balonmano aquí, desde hace muchísimos años ha habido grandísimos equipos, la afición es una pasada, la verdad que poder jugar aquí, poder disfrutar de todo eso, yo personalmente me siento afortunadísima.
Oye, Nerea, pero desde los Juegos Olímpicos, ¿no notáis que los medios estamos un poco más con vosotras o ni siquiera?
Sí que se nota. Vale. Yo pues no pude estar en los Juegos Olímpicos pues por las razones obvias, y la verdad que yo desde fuera he notado que la repercusión ha sido grande, pero esa repercusión ha sido porque es merecida. O sea, se ha ganado una medalla en los Juegos Olímpicos, es decir, si no tenemos repercusión ahora, ya me contarás tú cuándo la vas a tener.
Tienes toda la razón del mundo, o sea, en eso está claro, pero vamos, es que a mí me jorobaría pensar que encima después de la medalla nos damos la bola que creo que os habéis ganado, ¿eh?
No, por supuesto, eso sería una vergüenza. O sea, que ahora mismo estamos muy contentas.
Vale.
Y estamos ahora buscando el poder seguir en ese nivel en el que estamos.
Me alegro. Oye, ¿el mote de guerreras os mola? Es decir, ¿es así? ¿Os sentís un poco luchadoras contra todo y contra todos?
Mira, ayer nos hicieron la misma pregunta que en una entrevista en Hungría a Macarena y a mí.
¿Ah, sí?
Y la verdad es que es una etiqueta que nos han colgado, por así decirlo, pero que nos viene como anillo al dedo, porque sí que es verdad que no somos un equipo que de por sí ya sea ni favorito, ni sea ni nos tema, ni vengamos con un ranking de resultados buenos de anteriormente, solo en estos últimos años. Pero es que somos un equipo que siempre estamos luchando, que sabemos que con nuestras múltiples limitaciones podemos dar un grandísimo rendimiento cuando todas están bien, cuando todas aportan y cuando estamos todas al 100% y sin perder balones.
No, bueno, pues está claro. Oye, por nosotros que no quede. Si os sentís así, el mote está que ni pintado. Y además yo desde fuera os veo también un poco así que creo que os viene bien. Nerea, suerte para hoy, suerte para el resto del campeonato y que sepas que a lo mejor no es la atención mediática que merecéis, pero que nosotros sí estamos pendientes, ¿vale?
Muchísimas gracias, espero que estéis todos los días con nosotros.
Ahí estaremos, un besazo.
Un besito.
Recuerdo, partida a las 6:15 de la tarde. Vamos a estar pendientes de cómo queda y lo vamos a contar en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y antes del carrusel y del final, vamos con Javi Blanco, que siempre está quejoso con el tiempo que le queda para contar el resto de las noticias de la jornada.
Bueno, y un poco menos.
No, quejate.
No, y un poco menos, hombre. Tengo aquí para...
Dos minutos
para
y medio, macho.
Cositas.
Antes de que empiece Javi.
Y las de los demás. Pues, para adelante, Mario.
Para que no se queje nadie, que el segundo gol ha sido Jack Harper, que es que estaba yo mirando el...
Ben Harper, el
lo de la UEFA. No, Jack Harper. ver, que ver, se explica vale, el vale. segundo gol de quién, porque
el segundo gol del Real Madrid, de la Youth League, del Madrid juvenil.
¿De la cómo se llama?
Youth League. Vale, que he dicho que era Sergio Molina, pero no ha sido Sergio Molina, ha sido Jack Harper, que ahí donde le veis es de Málaga, pero se llama Jack Harper.
Bueno, ahora ya te quedan dos minutos.
No pasa nada. Lo primero, An Rabat se ha incorporado al trabajo con todos sus compañeros tras un mes lesionado por una rotura fibrilar. Podría volver a jugar con el Málaga este sábado ante el Celta.
Va a jugar.
Bueno, por tu comunión.
Lo tienes en el comunión, ¿no?
Exactamente.
No, si esto es así.
Y él espera que juegue. Pero bueno, un partido que el club andaluz va a dedicar a la mujer y en el que va a destinar el dinero de las taquillas al estudio del cáncer de mama. Ha sacado una oferta que está muy bien, ¿eh? Por 20 euros tienes una entrada más una camiseta rosa conmemorativa. Así que
grandes.
Buena iniciativa del Málaga.
Mejor.
A las 6 de la tarde, Raúl González Blanco va a ser presentado como nuevo jugador del New York Cosmos.
Me pongo de pie.
Ahí está, ¿eh? Ya le escuchamos, ya podemos escuchar esta noche a ver qué ha dicho con su nuevo equipo. En Montenegro, la Fiscalía, a petición de la UEFA, ha abierto una investigación por amaño de partidos contra los clubes de fútbol Celik y Zeta, unos encuentros que habrían generado beneficios de hasta 1 millón de euros en apuestas.
Falacias.
Así que vamos a ver.
Bueno, mucho rumor.
Aquí en España ya parece que el tema está un poco diluido, pero el tema de amaños, veremos qué pasa aquí en España, a ver qué pasa en Montenegro. En baloncesto, tenemos un partido de Eurocup desde las 8:30, Reggio Emilia, CAI Zaragoza. Y en la NBA, anoche, solo jugó un equipo con jugadores españoles, Minnesota, que perdió contra Golden State, el mejor equipo de lo que va de temporada. Uh-huh. Ricky Rubio no jugó por lesión. Para hoy, a la 1:30, Portland-Detroit. Y a las 2, 3 partidos. Dallas-Memphis, Knicks, Nueva Orleans y Milwaukee-Oklahoma.
No mires tanto el reloj, me da tiempo
a contarte que la salida de la Volvo Sunrise, nos gusta la vela, ya lo sabéis, desde el puerto de Alicante, el pasado 11 de octubre ha aportado 89,3 millones de euros al Producto Interior Bruto Español y ha favorecido la creación de 1.716 empleos según un estudio de Pricewaterhouse.
No te sobres más, que hay que vamos, recordamos las siguientes citas con el deporte en la sintonía de la cadena SER. Regresamos a las 8:15 con Jesús Gallego y toda la peña en Carrusel y a las 12 en el larguero con José Ramón de la Morena. Y mañana en el mismo sitio, a la misma hora, a las 3:05, Ser Deportivos. Un placer, como siempre. Adiós.